La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Bien, lo decía hace unos segundos, el clamor nacional y la tristeza de ver a los familiares de Miguel Uribe en este último adiós al ex candidato presidencial y senador Miguel Uribe. Orlando Villar.
Gabriel, el día de hoy que ha continuado esta ceremonia en Cámara Ardiente, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en el Congreso de la República, hoy se han abierto las puertas del Congreso para el público en general, para grupos que querían despedir a Miguel Uribe en este último adiós. Pues allí está la periodista de Caracol Radio, María Paula Pineda, y el desarrollo de la jornada, María Paula.
Orlando, Gabriel, muy buenas tardes. Pues como usted comentaba, desde las 8:30 de la mañana empezaron a ingresar acá al Capitolio Nacional miles de ciudadanos que vinieron hoy a despedirse del senador Miguel Uribe Turbay. La cifra hasta el momento, cerca de 4.000 personas acercado hasta el Salón Elíptico del Congreso de la República para darle un último adiós a Uribe Turbay. También se han hecho presentes acá, Orlando y Gabriel, múltiples personalidades de la política. Estuvo esta mañana el procurador Gregorio El Hash, también vino acá el ex canciller Álvaro Leiva, múltiples personas también del Congreso. Hoy sí estuvo acá presente el presidente del Congreso, Lidio García, quien no asistió ayer. También incluso han estado presentes congresistas del Pacto Histórico. Se está todavía a la espera de si va a venir o no hoy la vicepresidenta Francia Márquez, y también nos comentan que es posible que asista en las horas que quedan hasta las 6 de la tarde el ministro de Defensa. También ha estado acá, Orlando y Gabriel, la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y estuvo acá su hermana María Carolina Lina Hoyos, también su padre, su tío, y hace un momento estuvo acá presente también su esposa, María Claudia Tarazona, quien hoy vino acompañada de su hijo menor, Alejandro. Él ya salió acá hace un momento del Congreso, salió en compañía de sus hermanas, pero María Claudia sí sigue adentro del elíptico. La verdad, acá el panorama es bastante triste. Las personas, los ciudadanos que han venido también se han visto muy acongojados por la situación, y se espera entonces que sigan entrando acá al Capitolio Nacional hoy hasta las 6 de la tarde para que vengan acá a despedirse y darle un último adiós al senador y también quien era precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
Gracias, María Paula Pineda, desde el Congreso de la República. Alejandro, María, Emilia e Isabela, el hijo de Miguel Uribe, y las tres hijas de la esposa de Miguel, de María Claudia Tarazona, pero que reconocían a Miguel como padre, y que hoy, pues, Gabriel, han tenido que vivir este lamentable momento, como otros niños en Colombia que tienen que reclamar la ausencia de sus padres porque sigue esa violencia política en el país.
Creo que es el momento del día, el que haya ido Alejandro, de esos solo 4 años, el hijo de Miguel Uribe Turbay, a este Salón Elíptico, esta Cámara Ardiente, a acompañar a Miguel Uribe. Bueno, pero como todo en Colombia, siempre le tenemos que poner manchas. Y hablemos de lo que pasó, la pelea entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, Orlando Villar. ¿Qué pasó después de que Juan Manuel Santos ayer se hiciera presente allá en esta Cámara Ardiente para saludar a los familiares de Miguel Uribe?
Gabriel, sí, lamentablemente se sigue politizando, pese a que la propia María Claudia Tarazona lo decía ayer en su discurso, que duró alrededor de unos 3 minutos, que lo pusimos completo aquí, por supuesto, en los micrófonos de Caracol Radio, y en esas palabras llamaba a superar los odios, a la unión, a la paz, a la reconciliación, y a que no se utilizara este momento de Miguel Uribe precisamente para hacer política, pues es lo que termina pasando con los políticos. En ese momento de la Cámara Ardiente allí en el Capitolio llega Juan Manuel Santos, el expresidente, acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez y uno de sus hijos, para despedir a Miguel Uribe. Pues empezaron las críticas, primero Gabriel Vallejo desde el Centro Democrático, luego el expresidente Álvaro Uribe empieza a atacarlo, y el presidente, expresidente Santos, a través de sus redes, le dice que lo invita a dejar atrás el odio, que más que nunca el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Pues la respuesta de Uribe fue en estos términos: no sea hipócrita, usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene también bastante culpa. pues claro, le cobra ahí de alguna manera el apoyo que desde el santismo se le dio al presidente Gustavo Petro, a las políticas que hoy está en el gobierno nacional. Pero además, Gabriel, el propio presidente Gustavo Petro ha anunciado hoy acciones legales contra quienes lo están señalando de haber tenido algún tipo de participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Bueno, todo comienza con Gabriel Uribe Vallejo, que es el presidente del Centro Democrático, que decía esto.
Hoy hay un condenado inocente, preso. La verdad es que duele mucho lo que ocurre en Colombia. Ver que ese determinador de Odebrecht esté visitando la Cámara Ardiente de Miguel Uribe.
Eso es lo que estaba diciendo Gabriel Uribe. Entonces, al respecto, pues, viene un trino de Juan Manuel Santos que contesta rápidamente a Álvaro Uribe Vélez. El trino de Juan Manuel Santos, de hace unas 9 horas, decía expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Álvaro Uribe Vélez le responde. Como bien decía usted, no sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira, el dinero corrupto de Odebrecht. Estamos empezando a mezclar aquí peras con manzanas en medio de un dolor. Primero que todo, salvo la familia, los familiares de Miguel Uribe Turbay, salvo lo que su esposa quiera y quizás su hermana, que son los que han estado pendientes, no hay ningún esto no es una marcha política, no hay ningún político, no hay ningún tuitero, no hay ningún periodista, no hay ningún líder de opinión en el país que deba decir quién debe o no debe estar en este momento acompañando a la familia o llevando su respetuoso saludo a Miguel Uribe Turbay. Pertenece a María Claudia y a Mara Carolina únicamente el decidir, a Miguel Uribe padre, el decidir quiénes son las personas que pueden estar visitando esto y llevarlo a un plano personal de un Uribe, por supuesto, dolido en casa por cárcel, condenado en estos momentos, que se meta así con Juan Manuel Santos y que el Centro Democrático tenga las razones que pueda tener el Centro Democrático, tengan la validez que ellos se quieran tener o no, se vayan a meter en un momento de unión y de tristeza del país.
Pues es que lo expresó su esposa, lo expresó y lo ha venido expresando su padre, el resto de sus familiares, y es que este momento precisamente debería ser un llamado a estos políticos tradicionales para que bajen la agresión, para que bajen la violencia, para que mesuren el mensaje, para que en las redes sociales se baje el tono, como fue lo que se comprometieron. Se sentaron en una mesa con procurador, con fiscalía, con todos los partidos, a desescalar el lenguaje. A eso se comprometieron, incluyendo el propio presidente Gustavo Petro y el resto de los políticos. No es posible que en este momento, cuando estamos hablando de un senador y candidato presidencial asesinado, un hecho que no ocurría en Colombia hace 35 años, todavía estemos hablando de la pelea entre Santos y Uribe, la eterna pelea de dos personas que nunca se van a poner de acuerdo, no se van a poder sentar en una mesa y que no pueden en este momento estar utilizando la memoria de Miguel Uribe para estar haciendo política ni de un lado ni del otro.
Será la inteligencia militar, la policía, serán los jueces los que definan y encuentren quién es el culpable de este magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El presidente Petro anunció que denunciará, como bien lo decía usted, ante la corte a quienes lo involucran con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No está bien buscar culpables ahora, pero sobre todo en la opinión pública. De eso se encargan las autoridades, por supuesto. Pero esto hay que pegarle su revolcón. Más respeto, presidente Uribe, con lo que está pasando y el dolor ajeno. Y repito, solo los familiares de Miguel Uribe podrían o pueden decidir quiénes visitan y acompañan estos momentos de dolor, no manifestaciones políticas. No le metamos política al dolor ajeno, al dolor de Colombia. Un revolcón.
Aquí hay dos expresidentes, expresidentes de Colombia, tratándose mal ahora. Con unos mensajes fuertes, Uribe a Santos provoca y hasta lo culpa de frente. Por favor tengan más respeto, al menos por caridad. El lenguaje de improperios, aquí hay que desescalar. María Claudia nos dio ejemplo de gallardía y de paz.
aquí los culpables los busque la fiscalía. Centro Democrático, que ya se calme entonces.
Es momento para roces y de politiquería. No instrumentalice entonces el dolor de una familia.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos
ya
está aquí. Agarra.
¡Hola! ¡Amiguito! Qué alegría otra vez en esta mesa de trabajo saludar a todo este equipo maravilloso de La Luciérnaga.
Sí.
Tenemos al superpoderoso equipo de Medellín, a todos. Un abrazo inmenso.
Abrazo
a todos. De verdad, a Risa Loca, al Muelón, a nuestro amigo Carlitos y obviamente a Corocito. Un abrazo para ellos. También a Villar. Villano, uno de los periodistas más importantes de la cadena radial colombiana.
Gracias.
Alexandra también, una de las mejores imitadoras del mundo mundial, continente continental, de la ciudad.
Amiguito, a ver, amiguito.
También saludando, obviamente, a George Pinzón, el gordo del humor.
Cuidado, no se meta así.
Nuestro señor George Pinzón. Y a todos los oyentes, Gabrito.
Sí.
Sí, señor. Gabrito, Día Internacional de la Juventud. Okay. Saludando aquí a todos los jóvenes. Día Mundial del Disco de Vinilo.
Sí, sí, señor, sí.
Ya le pusieron el disco de vinilo. Día Mundial del Elefante.
Del Elefante.
Para todos los que tienen...
¿Qué? ¿Quién tiene un elefante?
Sí. ¿Quién va a tener un elefante? Pero de pronto a los circos que tienen elefante.
Igual,
yo creo que ya no tienen estos animales. Sí. Y Día Mundial del Hijo del Medio. Nosotros no, solamente el hijo del medio es el que está hoy en celebración.
Bueno,
y un apellido curioso a esta hora, Gabrielito.
¿Cuál?
Manuel del Busto.
Ah.
Manuel del Busto, un arquitecto español. Sí. Bueno, Gabrielito, tenemos esto.
Si esto no es humor.
Lo detesto.
Lo detesto. Ay, si esto no es humor.
No, Gabrielito, está bien.
Lo detesto, pero muy chévere.
Si quieres la pongo otra vez. Escúchelo otra vez, Gabrielito, lo verá, que de pronto es que no la he oído bien.
Si esto no es humor.
Lo detesto.
Ay, si esto no es humor.
Si ve cómo se va.
Ay, lo detesto.
No, lo hace muy bien.
Sí, lo voy a cantar yo. Sí.
No, es buena
sí.
cortinilla.
Sí.
Entonces el chiste es que ella al esposo. Ella era esposa del...
¿De qué?
¿Esposa entre
de
ellos.
Ah,
ella
okay.
era la esposa del tipo
sí,
y él era esposo de ella. Entonces ahora es el ex. Ya no son.
Ah,
ya no son esposos, entonces ambos son ex. Entonces ella le dice al ex.
Sí.
Hoy no vi el giro. Ah, mira, un francés ganó la etapa, pero un italiano sigue el líder, los colombianos. ¡Estúpido! Le hablo de la cuota alimenticia a nuestro hijo.
Sí. ¿Qué es esto?
Pero si esto no es... Entonces,
no,
¿qué es esto?
Lo detesto. Adiós, amiguito. No. Ay, señor. Bueno, 4:36 minutos. Llega acá uno pendiente de las cifras de Copetrol. Y llega acá Luis Enrique, Mr. Dólar, con esa cara... Lucho, no, Mr. Dólar, ¿cómo
se la puede, no se la puede cambiar,
no, sí, pero, es que, no, pero es que no es la cara de siempre, hombre. Sí. Cifras de Copetrol han salido, Lucho. ¿Qué ha pasado?
Sí, señor. Se tenían proyectado unas cifras muy malas. Los analistas del mercado habían dicho que no venía muy bien el tema de las utilidades de las ganancias de Copetrol. Se confirman. Mire, Gabriel, en el segundo trimestre del año, las utilidades fueron de 1.8 billones de pesos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, que fueron de 3.3 billones de pesos, estamos hablando, Gabriel, de una caída del 46,4%. Esta es la cifra más baja para un trimestre desde el año 2021. 18 trimestres que se vienen presentando caídas consecutivas en las ganancias de Ecopetrol, pero obviamente que en los últimos años ha sido una situación muy difícil. Para el primer semestre del año, 4.9 billones de pesos, en comparación con el primer trimestre del año anterior, que fueron de 7.3 billones de pesos, estamos hablando de una reducción del 33,2%,
¡hombre!
Es lo que se está entregando en estos momentos por parte de Ecopetrol, pues a todos los colombianos y a todos los accionistas de esta petrolera. Por ejemplo, los ingresos de la compañía en este primer trimestre del año fueron de 29,6 billones de pesos. El año anterior fueron de 32,6 billones, estamos hablando de una caída del 9,1%. En cuanto a los primeros seis meses, los ingresos este año fueron 61 billones, el año anterior 63,9, una caída de 4,5%. Es decir, por donde se vea, el balance en estos momentos de la petrolera pues no es bueno como ya se venía proyectando. Lo único rescatable de este informe que se está entregando en estos momentos es que la producción, ahora se me perdió la producción de Ecopetrol.
No, o sea, la noticia buena se le pierde, no. O sea, usted vino aquí a fregapié. Bueno. O sea, explayó en las malas y la buena se le perdió.
No, ya lo encontramos. Sí, 751 mil barriles de petróleo por día es lo que está entregando la compañía.
Bien, es una buena cifra, una buena cifra. Que promedio que tuvimos. No la de ese cuando alcanzamos ese millón de barriles promedio día que teníamos, pero es una buena cifra por
el
momento.
Estamos muy lejos ya del millón de barriles y también pues la situación que genera preocupación es que los resultados en materia de utilidades, en materia de ingresos para los accionistas, definitivamente no son nada buenos.
No sé qué número de accionistas tiene Ecopetrol. Estaba buscando aquí.
¿500 mil?
Los accionistas minoritarios son el 11.51% de la compañía.
Cuando compramos acciones, ¿no?
Exactamente. ¿Cuántas acciones tienen los minoritarios? 4.731 millones. De acciones. Sí. Ahí sí, cada uno tendrá o 5, o 10, o 100. O ¿hace cuánto fue esa venta de acciones de Ecopetrol? ¿20 años puede ser?
Yo creo que ya 20 años.
Sí, ya puede tener 20 años, pero qué desvalorización de la de Ecopetrol. Ya nos dirán los especialistas en la bolsa si es el momento de comprar acciones de Ecopetrol. Todo eso dependerá del próximo gobierno y las políticas energéticas que tengan frente al fracking con Ecopetrol.
Los expertos dicen que cuando esta acción está muy bajita es el momento de comprar, pero pues...
Pero es que viene...
Mire,
viene
ustedes hagan una cosa. Yo les aviso si compro Ecopetrol y ustedes no compren.
No. Sí, no, Gabriel, no es el
no, no es. Yo compro
más recomendado para esas Villar, operaciones.
¿Qué más podemos decir de lo que pasa acá?
Gabriel, lamentablemente, la que era la joya de la corona Colombia se ha deteriorado, no solamente materia reputacional. Porque
mire,
es que
yo recuerdo, y eso, ahorita que estábamos hablando aquí con Lucho, con Mr. Dólar, la gente nos dimos cuenta en esa época de hace unos 20 años, no sé exactamente cuándo salieron a la venta las acciones de Ecopetrol, y me acuerdo porque las compraba uno en el mercado.
Yo compré
unas acciones, en el Éxito, en la caja del Éxito.
También
compraba las acciones de Ecopetrol. Y le preguntaba yo a la niña, bueno, ¿qué tanto están comprando las acciones de Ecopetrol? Y me dijo, estoy aterrada con lo que llega. Y me decía, la gente tenía mucha plata debajo del colchón.
Cierto.
El colombiano que ahorraba guardando la plata debajo del colchón en Ecopetrol sacó sus ahorros para creer en la industria petrolera, en la industria que pertenecía a todo el país y que venía, claro, con subidas y con bajadas, pero con buenos rendimientos.
Gabriel, exactamente. Una seguridad de que sus acciones iban a estar ahí porque eran del Estado.
Bueno.
Hoy, pues,
Gabriel, mire, pasamos del 2021 de una utilidad de más de 16 billones de pesos al 2022. En ese momento veníamos de recuperación de pandemia.
Ok.
El 2022, Ecopetrol tuvo su utilidad neta más alta de la historia, 33.4 billones de pesos. Pero empieza un nuevo panorama, unas nuevas políticas de gobierno, de administración, y las utilidades de Ecopetrol caen en el 2023 a 19 billones de pesos. Tuvo una caída del 42% si usted se comparaba con el año anterior. Para el 2024, el año pasado, una caída del 22%, y se dio además la mayor caída mensual desde el 2022, que fue el mes de septiembre, con una caída de más del 12%. Una situación que hoy Luis Enrique nos ratifica es una tendencia que sigue a la baja.
2007 fueron las primeras acciones que se vendieron en el mercado colombiano.
18 años entonces.
Y en el 2018 llegó la acción de Ecopetrol al mercado de Nueva York con el ADR. Y en ese momento, como usted lo dice, todo el mundo compramos acciones. Así fuera un paquetico.
Sí, uno
lo compraba.
Tampoco es que podía comprar mucho, ¿no? Tenía unos topes Ecopetrol, pero de todos modos era una platica que importante.
Y ahora.
Y que hoy, pues antes de que pasara todo esto, le representaba unas buenas ganancias, utilidades que le conseguía. Llegaban a su cuentica.
Le llegaban a uno a final de año y eso era una buena noticia.
Vea, 256 mil accionistas, Gabriel, tienen en este momento. Ecopetrol.
Bueno, señor. Bueno, profe. Gracias, muy querido. Sí. Gracias a Mr. Dólar.
Ya no puedo cambiar la cara.
Triste historia la de Ecopetrol, hombre, nuestro orgullo nacional. 4:43 en La Luciérnaga. Bueno, bueno, amiguito, sigue la tarde. Vamos entonces.
Hola, Gabrielito. Sí,
sí. Despierte.
Ahora sí, Gabrielito. Patagonia Lindanz. Sí. Entramos con Patagonia Lindanz.
Bueno, a ver.
Sí, ¿cuál? Señor. En el 2005, en Estados Unidos, lanza la sonda Mars. Reconnaissance.
No. Sí, bueno, no, sí, Gabrielito. Reconnaissance. Sí, ok. Sí. Sí.
Le repito. El
reconocimiento.
¿Cómo lo lee, Gabrielito? Yo lo estoy leyendo así, mire.
¿Qué creo que puede
la sonda
ser?
Mars Reconnaissance.
Podría ser también francés Orbita. Como Reconnaissance.
Hacia Marte, sí, Gabrielito. La lanzaron hacia
bien.
Marte. Hacia arriba.
Sí, hacia arriba, pues claro, ¿o no? Bueno.
No, está pronunciado bien.
Sí, Reconnaissance.
Sí. Reconnaissance.
Sí, ok, está muy bien.
Reconnaissance.
Sí.
Orbiter.
No, porque en sí, inglés es Recognition.
Y obviamente recordando un día a Guillermo Cano, el gran periodista colombiano.
Hombre, sí.
Que nació un día como hoy, en 1925, sí. Y lamentablemente.
Sí, triste.
En 1986.
Otro magnífico.
¿Sabe también quién cumplía años un día como hoy?
¿Quién?
Mario Moreno Cantinflas.
¡No me sí, diga!
Nacía en 1911 y sí. Lamentablemente se nos fue en 1993.
Monstruo, genio. Sí,
este
sí.
Gran Cantinflas, actor cómico mexicano, Gablito.
Vea.
Impresionante.
Sí.
Tenemos esto, Gablito, a esta hora.
Y ahora en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Bueno, a ver, amiguito.
El esposo a la esposa.
¿De quién?
Eran esposos entre ellos. Sí, el okay. Esposo a la esposa.
Okay.
El hombre estaba ahí con unos amigos y... ¡Amor!
¿Qué?
Amor, ¿cuántas veces te he dicho que te amo?
¡Ninguna!
Vea, y las tiene contadas.
Bueno, bien, 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 bien.
No, buenísimo. Sí. Este es otro. Entra un tipo como a una... buscando como una clase psicológica. Entra y dice... Perdón, aquí es el taller que se va a dictar sobre reacciones a las sorpresas. ¡Ay, estúpido, me asustó! Aquí es, pero no me asuste.
Dele, más bien. Sí, más bien, salgamos de eso.
Un hipocondriaco visitando al doctor.
A ver...
Doctor, soy hipocondriaco. A ver, tomes estas pastillas. ¿Me van a aliviar? No. ¡Ay, qué bueno, doctor!
¡Adiós, amiguito!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuenta hueso ya está aquí. Hagan así.
Bueno, Gabriel, ahora sí, el meollo. El tuétano, el humor, la alegría a esta hora en la Luciérnaga.
Sí.
Gabrielito, patadón a la ignorancia.
¿Cuál?
Un día como hoy, en 1988.
Sí.
En Estados Unidos se estrena la polémica película de Martín, del italiano, Martín Scorsese.
Sí.
La última tentación de Cristo.
Uy,
la última
película.
Tentación de Cristo. No, yo dije la última tentación de Cristo.
Sí, Gabrielito. Cuidado, sí.
Pero... Sí, no. No.
No, sí, sí.
No, quedó bien pronunciado el italiano. Scorsese.
Sí,
sí, italiano. Gabrielito, repetimos, hoy Día Internacional de la Juventud, en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día. Bueno, solamente tenemos esto, Gabrielito.
En La Luciérnaga, solo el bueno.
Se acerca un tipo todo conquistador a la dama.
Sí.
Se acerca una mujer linda, Gabrielito.
¿Cómo quién?
Un revuelto entre Alexandra Montoya y Gavita.
Uy, ajá, sí.
Bueno. No, sí. Hermosa. Divina la niña. Entonces, él se acerca y le dice, oye, ¿tú estudias o trabajas?
Trabajo.
Y allá no estarán recibiendo hojas de vida.
Bien, el bueno. Adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Estaba buscando La Última Tentación, sí, de Cristo, de Martin Scorsese, de 1988. Es con William Dafoe.
William Dafoe es el Cristo.
Cristo ahí.
Nunca
entre otros, David Bowie también actuaba en esa película. Bueno, vea usted lo que nos damos, sí, cuenta. Bueno, Villar, 5:18 minutos. ¿En Scorsese. Qué estamos en las honras fúnebres de Miguel Uribe?
Pues, Gabriel, la pregunta si el presidente Gustavo Petro irá o no irá a las exequias del senador Miguel Uribe, pues al menos algunos miembros del gobierno sí han hecho presencia allí. Vamos al Capitolio, al Salón Elíptico, donde está la periodista de Caracol Radio, María Paula Pineda.
Orlando, Gabriel, pues les cuento que hace unos minutos hizo acá presencia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con también miembros de su cúpula en el Salón Elíptico. Vinieron a saludar a la familia de Miguel Uribe Turbay y también pues a despedirse del senador. Son los únicos miembros del gobierno nacional que hoy han hecho presencia acá en el Salón Elíptico. Nos habían dicho que era posible que viniera la vicepresidenta Francia Márquez. Hoy no ha asistido, pero lo que dicen es que mañana sí estará en la misa. Les cuento también que mañana nos dicen que va a asistir el registrador nacional Hernán Penagos allí a la Catedral Primada. Acá sigue este Salón Elíptico muy lleno, Orlando y Gabriel. Se espera que la gente termine de entrar hasta las 6 de la tarde. También está acá presente el exministro y ex embajador Juan Carlos Pinzón. Hay múltiples personalidades de la política que han seguido asistiendo y pues se está a la espera de que cierren las puertas y que tantas más personas van a dejar entrar en la hora que queda acá en el Congreso de la República.
María Paula, pero entonces no se ha confirmado aún si el presidente Gustavo Petro hará presencia para las exequias de Miguel Uribe.
Sí. Así es, Orlando, todavía no está confirmado, solo nos dicen que sí es confirmado que mañana asistirá la vicepresidenta Francia Márquez.
Gracias, María Paula, desde el Salón Elíptico, con este minuto a minuto, por supuesto, de lo que ha sido esta ceremonia, estas honras fúnebres para despedir al senador Miguel Uribe. Y la polémica, Gabriel, si el presidente debería o no debería ir, por supuesto, desde el Centro Democrático. Dicen que no debería asistir el presidente Gustavo Petro, pero hay otros sectores políticos del país que insisten en que es necesaria la presencia del presidente Gustavo Petro porque representa un país, representa a los colombianos y, por supuesto, más allá de las diferencias políticas, debería estar allí para expresar sus condolencias directamente a la familia de Miguel Uribe. Eso,
mire, yo entiendo, ¿qué decisión de él? Entiendo el dolor de todo el Centro Democrático, pero comenzábamos la primera hora hablando de la pelea, del agarrón a través de redes sociales entre el expresidente Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos. Y frente a esta misma polémica, quizás, a ver, si debe ir o no debe ir, solamente incumbe a María Claudia y a María Carolina, a la esposa y a la hermana de Miguel Uribe Turbay, quizás también a Miguel Uribe padre, a los familiares y a los hijos de quienes quieran sentirse acompañados. Ahora, al presidente no lo pueden decir que no puede entrar, que no puede ir a visitarlo, pero que un partido político esté diciendo si debe ir o no el presidente está de más en este momento de dolor. Hay que respetar el dolor ajeno y hay que respetar, por más de que Miguel Uribe fuera un precandidato del Centro Democrático, fuera un hombre público como senador del Centro Democrático, en estos momentos su familia merece todo el respeto de decidir y definir con quienes quieren estar alrededor, bien que estén todos los colombianos pasando, mal que en las filas que han llegado a unas 4 o 5 cuadras alrededor del Congreso de la República estén los gritos de fuera Petro. Este no es el momento de los gritos de fuera Petro ni de ningún ala política, pero el Centro Democrático no es el que debe decidir. El dolor de la familia y cómo lo llevan es de ellos.
Presidente Gustavo Petro hizo durante una ceremonia hoy en la Escuela Militar de Cadetes un minuto de silencio precisamente porque es un tema, Gabriel, que excede esas diferencias políticas, que es el momento, además, y lo dijo su esposa María Claudia Tarazona, en que el odio no puede reinar, en que las rencillas políticas no deberían salir a flote, y mucho menos heridas políticas abiertas del pasado. Ya habrá momento, y lo acaba de decir el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, que fue el primero, lamentablemente, que ayer propiciaba esa polémica en torno a la presencia de Juan Manuel Santos, pero ¿qué va a pasar con la curul? ¿Qué va a pasar con la posición de Miguel Uribe frente a la consulta del partido para la elección del candidato único a la presidencia? Es un tema para después. Todos los temas políticos de diferencias y demás pueden dejarse para después. Este es un momento de respetar la memoria de un senador que lo dio todo por este país, dio su vida por
bueno,
este país.
5:23 minutos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Hombre, don Jaime Bailey, ¿cómo le va, Jaimito? ¿Cómo está usted?
¿Cómo vas, mi querido Gabriel? ¿Cómo no, hombre, estás tú, mono?
Aquí viendo cómo la política y la polarización nos lleva a meternos entre lo más íntimo y el dolor de una familia, cosas, señor.
Sí, ¿no? Ya.
Vamos a calmarnos, por favor.
Sí, calmémonos un poco, ya estamos de verdad con una cantidad de cosas. Ya hasta
calme a Villar, que Villar también se pone bravo y todo eso. Calme usted.
No, pero no hay derecho.
Villar, no, pero ya, Villar, venga para acá.
Eso muy bien, así abraza a eso, apapáchelo. Bien. Pues o sea, pues respeto, o sea, para que se calme Villar, porque es que no puedo contribuir así por la nación. No, yo estoy aquí con Alexandra. A ver, venga, Alexandra, cálmeme, venga.
Venga, venga, cálmese.
Venga, Villar. Ahora sí, venga. Vaya, Bailey, a ver, hágale
cómo es. Son esas barbitas.
Eso, ya, bueno, muy bien.
Ganó quieto Bailey. Oiga, pero no le haga caso.
Bueno, don Jaime, no, volvamos al ejercicio periodístico, por favor, señor hombre.
Nos van a invadir también en Perú también. Bueno, vamos.
Hablaremos en segundos de lo que pasa también en Perú.
Dime una cosa, Orlando, ¿qué dijo la vicepresidenta Francia sobre el distanciamiento que tiene con el presidente Petro?
Sí, pues mire, la vicepresidenta ha entregado declaraciones, ¿sí?, a medios de comunicación recientemente, y precisamente en el marco de esos 3 años de gobierno, okay, sale nuevamente a hablar de ese distanciamiento que ha tenido, claro, con el presidente Gustavo Petro. Ella dice que pues básicamente no le permitieron llevar, okay, a cabo su labor principal, que fue, si bien creó ese Ministerio de la Igualdad, así pues es, los resultados se tienen que ejecutar, y que no le dieron la oportunidad a ella de haber efectuado o llevado a cabo su propósito, que además le impusieron, dice ella, que le impusieron 5 viceministros, que le impusieron políticas, que en su momento le imponían nombrar al ahora ministro el actor porno, pero que además, okay, tiene una formación académica que le ha permitido entonces ser ahora, claro, ministro de la Igualdad, al doctor Juan Carlos Florián, y, ajá, que ella no lo quiso nombrar en su momento porque el perfil no le parecía, y que todo ese tipo de roces y choques la llevó a distanciarse, hombre, del presidente.
Es un gran caso de, claro, de lo de Florián, porque sobre la hoja de vida,
sí, claro,
sobre lo que tiene, sobre la preparación, no se puede negar que puede ocupar ese cargo.
¿Sí?
Claro, el que sea un exactor porno, pero además porno, el que hable de en los trinos con un lenguaje violento, sexual, hablando de sexo y, sí, drogas,
wow,
públicamente, no sé. Preparación tiene, pero también hay buenas maneras en el fondo de, sí, cualquier, claro, nombramiento frente,
sí,
a eso.
Sí, mire, fue subdirector técnico en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, sí, estuvo, claro, también en el Consulado de Colombia en París, sí, ocupó, allá, el cargo además de viceministro de Diversidades, y en su formación profesional estudió, sí, Ciencias Políticas en la Javeriana y está cursando una maestría en Comunicación Política. Pero preparado, más allá de eso, Gabriel, sí, es el, sí, papel que toma también en este momento la vicepresidenta Francia Márquez, que le dicen desde la oposición que se está victimizando de unas políticas del presidente Gustavo Petro y de una administración, pues, sí, que ella ayudó a elegir, que ella promovió, que ella entró como vicepresidenta precisamente a defender y a ser parte de este gobierno del cambio.
Claro.
Que además, mientras estuvo en el Ministerio de la Igualdad, tuvo recursos que se le entregaron desde el Ministerio de Hacienda, que no ejecutó. Es el ministerio que, sí, en, claro, todos los reportes y los balances presentaba la peor ejecución. Y que en su momento, Gabriel, presentó reparos hasta que, sí, ese, claro, Consejo de Ministros, el primero que se televisó, dijo ella, y se unió, sí, claro, de alguna manera a ese sindicato que le hicieron al presidente, sí, donde criticaban a la entrada de Armando Benedetti, las funciones de Laura Sarabia, y que le impidiera hablar y el acceso con el presidente de la República. Pero ahí no dijo ella que estaba inconforme, claro, con el presidente. Sí,
claro.
Ahí no dijo ella que la estaban maltratando.
Sí, claro.
Ha tomado esa posición. Ahora, Gabriel, cuando ya definitivamente rompe y toma distancia con el presidente Gustavo Petro,
claro,
y empieza, no sé, a victimizarse, de cara también a las elecciones del 2026.
Pero
eso,
venga,
es lo que habría que mirar.
Venga, decir que entonces que por qué no renuncia es muy fácil. O sea, claro, decirle a alguien que renuncie es muy fácil, pero a ver, pues no se va a quedar sin puesto, no se va a quedar sin helicóptero,
sin vivir sabroso.
No se va a quedar sin vivir sabroso. Seguramente como vicepresidente todavía tendrá protección el resto de su vida con la Unidad, sí, Nacional de Protección. Debe tener los derechos, pero tendrá que dejar la casa de la vicepresidencia, a la que también, claro, tiene derecho. En fin, pues no se va a decirlo, es muy fácil. Si alguien está aburrido, volvamos con cualquier persona que puede estar aburrido en una compañía, en una empresa, en algún sitio, tiene que mirar hasta dónde, sí, su aburrimiento, a ver si es para renunciar o no.
Exacto.
¿Cuáles son sus límites para renunciar a un trabajo o no? Eso sí es individual,
pero
y totalmente personal.
No salga a hablar mal del jefe y no salga a hablar, sí, mal de la empresa en la que trabaja. La ropita sucia también se lava en casa. Si tenía conformidad con el presidente, pues
no,
dígaselo y manifiéstelo.
Bueno, pues a
Pero ahorita,
a Francia,
cuando queda un año.
Como cuando hice
vivir
uno.
Sí, pero no vivir sabroso, echar. ¿Pero a qué costo?
Ahí estás pagando el costo, Francia. Revolcón.
No renunciaré al salario que me dan día tras día, con que merco y bebo con alegría, con que pago agua, gas y energía. No renunciaré así el jefe me grite cada mañana, así de la rosca ya me haya sacado, así no me tenga en cuenta para nada. No renunciaré si me enojo, que se me pase, me toca. Si renuncio, digan que me pongo a hacer. Así el jefe sea fastidioso y loco, yo a la fuerza lo he aprendido a querer.
No renunciaré ni a los viajes, ni al helicóptero ahora, ni a la casa, ni a los lujos del poder, ni al salario con el que vivo jabroso. A la fuerza aquí me quedo sin querer. Y si no les gustó, pues de malas, pueden llorar, pueden patalear, pueden hacer lo que quieran.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
5:33 minutos en La Luciérnaga en Caracol. Bueno, ayer estábamos comentando y en la mañana de hoy, ¿qué pasó con Perú? ¿Qué pasó? ¿Quién fue a llevar una bandera de Colombia? ¿Cómo se llama el islote por el que estamos en litigio?
Santa Rosa de Loreto.
Al islote de Santa Rosa en el río Amazonas. Pues se supo que fue don Daniel Quintero, que hoy ya publicó video haciendo esto. Daniel, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué le dio por esos? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué
hubo? Saludo cordial especial para todos, Gabriel.
Sí.
¿Cómo vieron la pinturita que hice hoy?
No, bastante pinturita, sí señor.
Instalé la bandera de Colombia en el territorio que se considera peruano y que para mí debe ser colombiano.
Ah, ok. Entonces,
sí, apenas hice esto, salí a correr en pura antes de que llegara a sacarme la tigresa del oriente, la señorita Laura Bozzo. Y ya con esto queda comprobado que lo mío es ser mucha bandera. Quise decir, lo mío es izar bandera, Gabriel,
sí.
Y si se descuidan, haré lo mismo con Panamá para que ya sea territorio colombiano cuando yo viaje allá en plan de agenda privada. Estamos listos y preparados para allá también.
Bueno, señor. Bueno, pues no es menor, no es un chiste, una muy mala estrategia de campaña si vamos a eso. ¿Por qué? Porque es que estamos metiendo al país en un lío en este momento por hacer la campaña, por darse o por ganarse unos... no sé, unos buenos momentos con el presidente Petro, pero Daniel Quintero no se ha debido meter con un tema que es de importancia de Cancillería y de Relaciones Exteriores.
Absolutamente innecesario, Gabriel, y lo expresó así la Cancillería de Perú, que emite una comunicación y que dice que esto no contribuye para nada a la historia, además de armonía, de convivencia, una historia pacífica que existe entre Colombia y Venezuela y que sí distrae además esfuerzos fronterizos que se van a hacer desde el próximo mes de septiembre en una mesa como debe ser, diplomática, binacional, donde se revise el tratado que se firmó por allá en 1930 con los límites entre los dos países y que se establezca entonces si finalmente esta isla tiene o no algún tipo de espacio a la discusión si es de Colombia o de Perú.
Pero además, todo el mundo y el mismo país ha quedado que vamos a recurrir a instancias internacionales para ver qué es lo que está pasando allá.
Pues es que además,
pero
Gabriel...
Quintero se va a izar o sea, no hay nada peor. Y mire, pasa en el fútbol, que van, se roban una bandera de un lado o van y le ponen una bandera a las otras hinchadas. Eso no se hace, Daniel Quintero.
No, es absolutamente, Gabriel, pero además, pero primero por llamar la atención. Sí. Segundo, pues usted irse a un territorio como este, que está en disputa, izar una bandera, un acto de grosería además, en momentos en que se está llevando a cabo una discusión. Pero además hablar de palabras mayores y de que si es presidente se va a la guerra con Perú por un territorio que además tiene una extensión en la que apenas caben 3.000 personas y decir que es que nos quieren robar la Amazonía, no contribuye a nada a la discusión. Quieto,
Mambrú, que se va a la guerra. 5:36 minutos.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol. En Colombia muchos se pierden plata. La plata se pierde en diferentes organizaciones. Pero gracias a Dios la gente se gana la Lotería Nacional de Colombia.
Bienvenidos al sorteo de los descarados, donde es mucho lo que nos han robado. Es organizado por las OCODES, Asociación de Corruptos Desalmados. Saludamos a su delegado, el cura Hoyos.
Aquí estamos listos para robar, digo, para supervisar, perra.
Se nota la emoción por saber quién saldrá millonario de aquí. Se agitan las baloteras. Un momento, mucha atención. Se detienen las baloteras en el número 360 millones de pesos. Los afortunados ganadores son los 5 exfuncionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga, que obviamente nos responderán por embolatar esa misma cifra, 360 millones de pesos. ¡Felicitaciones! Y hasta aquí el sorteo de los descarados, donde es mucho lo que nos han robado.
Bueno, Villar, ¿en dónde fue este...? es que da risa lo que pasa aquí, hombre. Pero a ver, ¿cómo, qué fue lo que pasó ahí?
Pues, Gabriel, mire, los hechos se dieron en Bucaramanga. Luego de un contratista, pero también funcionarios de la empresa municipal de aseo, direccionaron un contrato de consultoría para lo que ha encontrado la justicia es que iban a implementar tecnología supuestamente en el relleno sanitario de El Carrasco.
Sí.
6 actas falsas, hicieron la documentación, suplantaron los ingenieros para simular la pluralidad de los oferentes. Una adjudicación amañada por al contratista Jorge Alarcón, que está también imputado en este cargo, y se avaló la propuesta en su momento por Vitalogic. Usted ahí sí.
Y eso sí.
Porque, pues, no hay muerto malo, pero...
Vitalogic es el cilantro. En todo lo que hay en Bucaramanga y Santander aparece Vitalogic.
Sí, además ocurrió, Gabriel, durante la administración ya de, que en paz descanse, Rodolfo Hernández, cuando era alcalde. Pues José Manuel Barrera, exgerente, Rubén Enrique Amaya, César Augusto Fontecha, Abelardo Durán, Abigail León y Jorge Hernán son los contratistas que han sido entonces señalados ya y condenados por el juez en este caso.
Poquito de humor más bien. La vaca, México lindo y querido. ¿Qué pasa, simpatías?
Esa granja, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo van ustedes? ¿Cómo?
Bien, señor. Bien, ¿cómo anda todo?
Muy bien, muchas gracias por aquí en México. Muy bien, todo súper. Sí. Sí, ahí vamos. Está haciendo mucho calor, ¿no?
Mucho calor, sí.
Cancún, Acapulco, todo. Guadalajara, claro, todo. Sí. Hay mucho calor por acá.
Sí.
¿Por allá cómo están?
No, frío, calor aquí de todo hace, sí.
Ah, no, también.
Pero estamos peor, sí.
Bueno. Bueno. Oye, ¿cuánto te parece...? Una señora de esas que se las dan de modistas, ¿no? Esas señoras que, ay, que hacen cursos de modista.
Y todo, sí,
¿no?
Claro.
Y le dice al marido, mi amor, ¿cómo te pareció el pantalón que te hice? Y dice, bien, bien, lo que pasa es que me quedó un poco apretado en las axilas.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Chistes excelentes, Gabriel. ¿Cómo, esta hora?
¿Cuál, Isabel?
El crepúsculo. Un crepúsculo, ¿cómo lo vemos?
No, grisáceo.
Sí, todavía tiene... Sí. Todavía tiene algo de nubosidad.
Sí,
sí. Sí, de nubosidad. Sí, no. Sí. No, dije nubosidad, Gabito. No, nubosidad.
Nubositas.
Sí. Sí. Y no, pues un crepúsculo todavía clarito, Gabito.
Sí, okay.
Reflexión, Gabito, a esta hora.
¿Cuál?
De Pastor López aprendí que golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo.
Esa es la ley del amor que yo aprendí bien.
Sí, algo se sí, le ha quedado en la música. Uno, sí. Mira, buena fecha lección. Como hoy. Un día como hoy, lluvia de meteoros.
Ah.
Fecha del máxima caída de meteoros, conocida como Perseidas, la tercera mayor lluvia del año en el mundo. lluvia de meteoros. Hay una que cuando empezó a caer la lluvia de meteoros, que las mamás que empezaron a decir, ¡entren en la ropa!
Sí, muy bien.
Haga de acuerdo, el tocino. Sí. En Argentina, día de la reconquista de Buenos Aires.
Sí.
Y en Argentina también día del trabajador de televisión. Muy a todos bien. Los argentinos que están trabajando en la televisión, un abrazo. Y en Colombia, día nacional del recreador.
¡Eso! Para esas personas amiguito. Maravillosas
que nos ponen a nosotros a trabajar en el cumpleaños de algún familiar, de algún niño. Sí. Ellos son los que llegan y traigan a su papá. Sí, traigan mamera. A su papá sí, y uno es el que empieza
no
a voltear
eso,
ahí
recreadores, sí.
Entonces pero para ellos un abrazo sí. Apellidos curiosos,
¿cuáles?
¿Sí? Apellidos curiosos: Francisco Barbado Viejo, un obispo español. Francisco Barbado Viejo,
sí.
Uno diría que sí, que es Barbado y Viejo, la curiosidad.
Sí, ya
y Hernando de Cabezón, un compositor español.
De Cabezón. No, hombre, un saludo a Gustavo.
No, Gustavito, no me pasa.
No, hombre, no, pero a ver, no, o sea, no, no
Hernando de Cabezón.
Bueno, dele.
Póngale todo lo que tenemos, Gabrielito.
Después las piernas se me sentaban, me contaba un chiste y se ponía a reír. Después las piernas se me sentaban, me contaba un chiste y se ponía a reír.
Y aquí está el chiste que le contaba Molina Escalona. Recuerden que Molina era el que se reía, porque los chistes no eran tan buenos. Y Escalona, bueno, no se sabe, en la investigación... de este vallenato se todavía no se sabe si en algún chiste se reía Escalona.
Dele.
Pero ese sí que había un tipo con locha, con pereza.
Sí.
Trabajaba de informador del aeropuerto.
Ah, no era humorista.
Y el tipo, oye, el vuelo 4534 de la aerolínea está a punto de iniciar el vuelo. El despegue se realizará en unos segundos, así que los invitamos a pasar a la sala número 5 del muelle internacional. Esta información para todos los que hablan español. Para los que no hablan español, lo mismo, pero en inglés.
Bien, amiguito.
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Hola, bienvenidos, 6 de la tarde en punto, aquí estamos, esta es la Luciérnaga en Caracol Radio. Por supuesto, como todos los colombianos, con el dolor de la muerte de Miguel Uribe en segundos, iremos hasta la Cámara Ardiente en el Congreso de la República para ver cómo van las exequias, quienes han pasado por allí. Mientras tanto, nuestra mesa en esta realidad y ficción con Gabriela Romero, esta gran nueva sangre de la imitación en Colombia, George Pinzón, con... poderoso humor, robusto humor, gran
pesado,
humor.
Sí, el peso sí, pesado sí. La imitación.
Alexandra Montoya no sabría cómo presentarla.
¿Cómo? La mujer más antigua del programa, pero no la más vieja, le ayudo.
Muy, muy bien. Muy, muy.
La decana de la imitación.
Don Orlando Villar, Nelson Polanía Polilla. ¿Cómo anda, don Poli?
Muy bien, gracias. Y aquí feliz con la gente. Teleoyentes, ¿no?
Teleoyentes, me gusta lo de teleoyentes. En Medellín también estamos con nosotros, con nuestro equipo, y nos acompañan a Carlitos y Andrés El Muelón Sánchez en la ciudad de Medellín. Muchachos, ¿cómo están?
Súper bien, súper
¿Qué,
bien.
¿Qué pasó con Risa Loca? ¿Qué pasó con Corozo? ¿Qué pasó con Cocolizo? ¿Dónde andan?
Oiga, hay un virus aquí en Medellín bastante grave, Gabriel, y todos los muchachos están enfermos.
Vean, claro, pero el virus solo les da de 4 a 7, porque por la noche la pasan entablados, fiestas, festivales de la trova y de todo. O sea, es un virus.
Hombre, yo los defiendo, a mí ese virus me dio el miércoles, justo antes del jueves era festivo.
Claro.
Qué casualidad.
Sí, pero
casualidad.
Sí,
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Cómo estamos?
Un momentico, Gabrielito. Un momentico.
No, ¿cómo que un momentico?
Sí.
No.
Perdón, compañeros.
¿Qué? ¿Pero
sí,
qué?
Las tarjetas están bloqueadas.
Pero, amiguito, ¿qué?
Oiga, sí, en la cuenta de ahorros.
Amiguito.
Fondos insuficientes. Estamos perdón, Gabrielito, es que tengo una información urgente del banco. Perdón, un segundo.
Estamos al aire.
Y en la cuenta corriente, poco saldo. ¿Y eso toca pagarlo cuándo? Oh. Bueno, gracias. Perdón, Gabrielito, perdón.
No, es que
tenía una... Estaba revisando mis finanzas
sí.
Y me están dando una información del banco y no, como apretado. Mejor dicho, con decirles que me toca entregar a Maduro a más tardar el viernes.
Sí, muy bien, arrancamos bien. Ahorita, no,
pero bueno, este es un saludo para todos nuestros teleoyentes a esta hora. Sí, los que se conectan con la Luciérnaga, Red Más y el Canal 1.
Claro, ahí
sí,
estamos.
Gabrito, importante, importante saludar a todos estos teleoyentes que siempre están con nosotros. Así Gabrito, es, no sé si usted se acuerde, pero o les haya pasado, siempre en el colegio o en el salón había un alumno bien sapo, ¿yo? Profe, ¿va a revisar la tarea de hoy?
Yo lo hacía cuando mi mamá me la hacía.
Todos, ¿no? Pero todos los que empezaban con A, Arroyave, ahí para Amaya. Sí. Sí. Los de la Z, bueno, ahí iban cuadrando el tiempo y iban mirando qué hacer. Yo estaba en el medio. Lozano siempre estuvo como en el medio, Lozano, Gabito. Sí. Bueno, ojo. Están diciendo que van a cerrar colegios. Gabrielito, cerrar un colegio es como abrir una cárcel. Pilas con la educación, que es lo más importante.
Sí, claro.
Datos importantes. Un día como hoy se nos iba Cleopatra.
No.
Sí, ay, Cleopatra, no, la última reina egipcia. Sí. Ella se nos fue en el 30.
¿Qué cantidad de películas que hizo?
Antes de Cristo. En 1964 se nos iba Ian Fleming, el creador del personaje de James Bond.
Sí, el escritor.
Y un apellido curioso, Garlito.
¿Cuál?
Oscar Miró Quesada. Oscar Miró Quesada. Un periodista peruano. Sí, sí, Garlito. Ah, y John Cage. John Cage, compositor americano.
¿No será Cage?
¿Cómo lo dices tú, Garlito?
No sé, ¿Cage o Cage?
John Cage.
No sé.
Que para que salga aquí el chiste, me toca decir John Cage.
No. Ay, no.
Compositor no,
estaban unos amigos. Amigos entre ellos.
Sí.
Amigos entre amigos ellos, entonces le dice, hermano, ¿cómo te fue en la asamblea donde te recomendé que fueras a orar? Dijo, hermano, no me lo va a creer. En plena oración el líder me decía, hoy vas a caminar, y me cogía aquí, hoy vas a caminar. Sí. Y todos los feligreses, toda la asamblea, sí, sí. ¡Hoy vas a caminar! Sí. Y todos me cogían ahí, ¡hoy vas a caminar! Y sentía yo una vaina como una luz, como un centello ahí, y todo el mundo, ¡hoy vas a caminar! ¡Sí! ¡Hoy vas a caminar! Y yo, ¡hoy vas a caminar! Y bueno, y cuando salimos, no lo podía creer.
¿Qué?
Me habían robado el carro, hermano. Y me tocó
caminar. ¡Uy, no!
En la Luciérnaga, la noticia del día.
Bueno, pues seguimos con Miguel Uribe Turbay. Es nuestra noticia del día y lo que está pasando hoy en el Congreso de la República. Orlando Villar.
Gabriel, lo que ocurre hoy, la jornada que sigue en el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde continúan las honras fúnebres al senador Miguel Uribe, en una jornada que se ha abierto al público. Cientos de personas que han llegado allí para dar su último adiós. Y allí, por supuesto, un periodista de Caracol Radio, María Paula Pineda, y lo que ocurre hasta ahora, además, el resumen de la jornada.
Orlando, Gabriel, muy buenas tardes. Están por cerrarse las puertas del Congreso de la República y con esto culminará el segundo día de homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, quien está acá en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, siendo velado en Cámara Ardiente. Hoy más de 4.000 personas, más de 4.000 ciudadanos asistieron acá al Capitolio Nacional para darle un último adiós. También vinieron miembros de su familia, estuvo acá su esposa María Claudia Tarazona, vino en compañía de su hijo pequeño Alejandro, también estuvo su hermana María Carolina de Hoyos y su padre Miguel Uribe Londoño. También vinieron hoy sus copartidarios y compañeros de partido del Centro Democrático. Estuvo Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Forero y el director del partido, Gabriel Vallejo. Hoy también vinieron miembros del Gobierno Nacional. Hace unos minutos llegó acá el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien estuvo acompañado de toda la cúpula militar. Este es el resumen de la jornada.
El mensaje que tendría es simplemente un rechazo total y un repudio a la violencia, sea un candidato de izquierda, de derecha, de centro. La misma Claudia Tarazona dijo anoche que no se buscaban actos de venganza y es lo mínimo que yo espero de la gente colombiana. Nosotros tenemos que unirnos como pueblo más que nunca, ahora que los tiempos están difíciles.
Miguel Uribe no solamente era el líder del Centro Democrático, sino era un amigo muy cercano de todos los colombianos, toda la gente que pensamos positivo, que pensamos en la paz, que queremos que el país prospere, que no se recurran a los hechos violentos.
Días de duelo para la ciudad, para el país. Hemos perdido a un gran líder, lo que es la democracia
la verdad, el luto en todos los hogares a nivel mundial. Para nosotros despedirlo es muy difícil pensando en las nuevas generaciones que vienen. Necesitamos un país sin guerra, necesitamos un país que fortalezca en la seguridad para todos. Un luto para la familia del doctor Miguel Uribe, para los seguidores del doctor Miguel Uribe, que descanse en paz.
Esta es la entrada del Salón Elíptico de la Cámara de Representantes y en donde se encuentra en cámara ardiente el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay. Por acá han entrado las personalidades de la política y también sus familiares. Hoy su hermana María Carolina Hoyos y su padre Miguel Uribe Londoño ingresaron sin dar declaraciones. Múltiples personalidades de la política también se han hecho presentes acá en el Congreso de la República. Uno de ellos fue el ex canciller Álvaro Leiva, quien pidió a las autoridades que avancen a fondo con las investigaciones tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Yo creo que hay que averiguar qué sucedió, por qué sucedió y quiénes son los autores. Esto no es para poner a un candidato más en una lista. Aquí hay algo muy de fondo. El país está en un momento crítico.
También se hizo presente el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, quien insistió en que los desacuerdos no se pueden convertir en motivos para ejercer la violencia.
No puede ser que estar en desacuerdo se convierta en una razón para violentar al otro. Hay que considerar al contradictor político como un complemento de lo que hoy somos, mañana serán otros. Es la invitación que el Procurador hace, a que serenemos los ánimos, a que apaciguemos los espíritus, a que conversemos, a que hagamos algo que yo vengo proponiendo, y es diálogos para construir consensos.
Mañana será el último día en el que el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay será velado acá en Cámara Ardiente en el Congreso de la República. Al mediodía de este miércoles su cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Colombia, en donde se realizará una Eucaristía en su honor.
Muchísimas gracias, María Paula Pineda, en directo precisamente desde el Congreso de la República, desde esta Cámara Ardiente. A propósito de las investigaciones sobre el caso de Miguel Uribe, Orlando Villar, ¿qué sabemos de ese menor que estaba en un hogar de bienestar familiar y que no podemos decir que se fugó, pero sí que salió de ese, porque no estaba retenido, ni lo estaban buscando, ni tenía alguna orden que permitiera su restricción?
Exactamente, Gabriel, no tenía ninguna restricción de movilidad y estaba en un centro de paso, de protección del bienestar familiar. Pues Astrid Cáceres, la directora del bienestar familiar, lo que ha confirmado, Gabriel, es que se activaron todos los protocolos de un denominado código de búsqueda y que aplica a menores que están en esa situación, y es que están bajo protección del bienestar familiar en proceso de restablecimiento de sus derechos. Un joven de 17 años, de origen venezolano además, que se entregó en su momento, que se supone tenía información que podría ser clave, fundamental para la resolución de este caso, y que pues sale del bienestar familiar porque, y allí ya empiezan los cuestionamientos, si fue falla de la fiscalía o de qué autoridad, que no se emitiera oportunamente algún tipo de proceso que permitiera que el joven estuviera allí con su restricción de movilidad para que no pudiera salir de este centro.
Bueno, paralelo a esto que se está viviendo en el Congreso, hombre, no puede ser que estemos peleando entre partidos políticos y haciendo política con el dolor ajeno de lo que está pasando con la familia de Miguel Uribe. ¿Qué pasó con el director del Centro Democrático, con Gabriel Uribe Vallejo?
Pues Gabriel, que aprovechó el momento, un instante además, como usted lo dice, en que una familia llora la partida de su ser querido, padre, hijo, esposo, como lo es Miguel Uribe, y en un momento donde el director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pues cuestiona la presencia allí del expresidente Juan Manuel Santos, que fue con su esposa, con uno de sus hijos, a expresar sus condolencias. De inmediato sale un mensaje del presidente Juan Manuel Santos llamando a la reconciliación, a la unidad, y responde el expresidente Uribe.
Mire, el mensaje de Juan Manuel Santos de hace 10 horas dice: expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. El expresidente Uribe le responde inmediatamente, a los minutos, y le dice: no sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Un momento político que está llevando el dolor que tiene la familia de Miguel Uribe. Si hay alguien que debe decidir quiénes deben o no deben estar al lado de Miguel Uribe en estos momentos, es la familia. es María Claudia, su esposa, es la hermana de Miguel Uribe Turbay. Son la familia los que deben decidir con quiénes quieren estar en estos momentos. Ahora, también nos preguntamos, y hay polémica porque está todo el mundo opinando sobre si el presidente de la República debe estar allí o no. ¿Qué sabemos, Villar?
Sí, Gabriel, mire, contrasta esta situación además con las propias palabras de María Claudia Tarazona, que ayer fue, además llega vestida de blanco.
No de luto.
No de luto, okay. No de negro. Llega vestida de blanco y eso, por supuesto, tiene un contenido simbólico muy importante y es ese llamado que dice ella a desarmar las palabras, los corazones, a dejar los odios a un lado. Ella no quiere una venganza personal en este momento y mucho menos que hagan política con la muerte de su esposo, de Miguel Uribe. Y empieza también desde el Centro Democrático y la oposición a decir que el presidente Gustavo Petro no debería ir, pero no son ellos, como usted dice bien, quienes deciden. Incluso el presidente aún está, lo que me confirman desde Casa de Nariño, verificando esas posiciones, si es pertinente o no ir, está verificando quiénes de sus ministros irían, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, que trabajó en su momento con Miguel Uribe, que le apoyó las juventudes, y podría ser alguien que no genere tanta polémica en ese punto. Pero aquí, Gabriel, lo importante es, primero, que se está reconociendo y haciendo un homenaje a la vida de una persona que la perdió haciendo política, algo que se estableció en el Acuerdo de Paz del 2016 y era que se dieran garantías a los candidatos y a cualquier persona que pudiera hacer política en el país y que nunca más las armas silenciaran las voces de los políticos. Y hoy eso es lo que se debería estar investigando y esa debería ser la prioridad.
Presidente Uribe, doctor Vallejo, director del Centro Democrático, de ustedes no depende si alguien puede ir o no a visitar a la familia de Miguel Uribe en estos momentos. A esto hay que pegarle un revolcón, menos política y vivamos el dolor de ellos.
Aquí hay dos expresidentes de Colombia, tratándose mal ahora, con unos mensajes fuertes. Uribe a Santos provoca y hasta lo culpa de frente. Por favor, tengan más respeto, al menos por caridad. El lenguaje de improperios, aquí hay que desescalar. María Claudia nos dio ejemplo de gallardía y de paz. Que aquí los culpables los busque la fiscalía. Centro Democrático, que ya se calme entonces. Es momento para roces y de politiquería. No instrumentalice entonces el dolor de una familia.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga a las 6:21 minutos. Bueno, Orlando Villar, estamos en otra polémica sobre si los asistentes precisamente a las honras fúnebres de Miguel Uribe, que venían de los Estados Unidos, una delegación política importante, pueden entrar o no a Colombia. ¿Por qué le dio al presidente Petro frente a ellos?
Pues Gabriel, porque dice el presidente Gustavo Petro que los norteamericanos, y en este caso el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Lado, habla mal de él. Y que entonces, que a él sí le ponen restricciones, pero usa una frase el presidente ahí que dice, yo no voy a hacer lo mismo, pero podría restringirles la entrada y podría decir que no ingresen al país. Es una comisión, Gabriel, que está liderada por este subsecretario, que además viene a Colombia no solamente a asistir a las honras fúnebres de Miguel Uribe, sino además va a hablar con algunos líderes de la oposición política para verificar las garantías que se están entregando de cara a las elecciones del 2026. Y ahí de pronto un poco la molestia del presidente Gustavo Petro. Esa es una comisión, por un lado. Por otro lado, va a venir otra comisión a Colombia, liderada por Bernie Moreno y Rubén Gallego, congresistas, además una comisión bipartidista, que hablará con el presidente Gustavo Petro ya. Ellos sí se van a encontrar directamente con el mandatario para hablar de algunos temas que interesan a Norteamérica.
Bueno, pues hablemos con nuestro presidente Trump, que llega aquí a la Luciérnaga. ¿Cómo está, presidente?
Ok. One, two, three, four.
Detesto el baile de Trump y la cortina que le tenemos al presidente. Siente como Bueno, Mr. President, ¿cómo le va? Ah, voy a pedirle, por favor, a Andrés, el Morón Sánchez en Medellín, que nos ayude con la traducción de lo que está pasando hoy aquí.
What? Estoy preparado.
Andrés Sánchez, el Morón.
Luis Molón.
Andrés Sánchez, gran locutor, talento de la luciérnaga.
Ok, pero es nothing.
Bueno, ya, señor, pero ahí está.
Ok. Hello, Bugs Bunnies.
Hola, ¿qué hay de nuevo, viejos?
De Petro es hincha de la mechita.
Se viene un nuevo viaje de americanos.
Yes. De Security Frisbee.
Esperamos que con la seguridad lo hagan como aquí lo hacemos.
The situation is a viejito with Viagra.
La situación se empieza a poner bastante dura.
Bueno,
pero... I am working is Amparo Grisales, Jorge Barrón, Alexandro Montoya.
Yo estoy trabajando, pero tampoco me les arrugo.
Ay, ya. Bye, ya, bye. Ya. The visit to Melissa Martinez.
Hasta luego, y esta visita está muy buena, buenísima.
Bueno, déjelo ahí, señor. Vámonos más bien a México, lindo y querido. Pongámosle un poco de humor también a la vida. Suena una vaca. ¿Cómo le va? Bien, el Simpatías de México llega aquí a ver.
Un abrazo grande para todos. ¿Qué tal me veo hoy con el bigotico, no?
Bien, bien, bien. Recién pegado, pero bien.
Chito, recién pegadito, sí.
Huevo.
Oye, ¿cómo te parece que un tipo le dice al otro, no? Estaban hablando y le dicen, oye, ¿cómo te parece que tengo muchas deudas? Debo más de 50 millones de pesos y eso me cogen todos los acreedores en la calle. Todos y todos es a cobrarme y toda la vaina. Entonces dice, no, pero mira, a mí me pasó hace mucho rato. ¿Y por qué no te dejas crecer la barba? Y dice, no, porque con barba debo como 100 millones.
Una pausa, pausa y regresamos con La Luciérnaga. Aquí estamos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ja, 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 y Patojita, ¿cómo le va?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su persona? Pues ahí.
Aquí llevándola, sí señora, llevando. Como decimos siempre, entre sí. Esta triste realidad y la ficción en la que siempre va la luciérnaga. Y por supuesto con el dolor y acompañando a la familia de Miguel Uribe Turbay.
Lo mínimo que podemos hacer, don Gravielito.
Así es, señora.
Oiga, déjeme contar, siempre cuento alguna jodita de Boyacá. Mire, para el 31 de agosto fueron reprogramadas las pruebas del ICFES, don Gravielito,
no
saber 11, calendario A, para las personas que por alguna joda no alcanzaron ahorita el 10 de agosto, don Gravielito.
Sí, señora, bueno.
Más de 24 mil personas allá en Boyacá se van, pero para Boyacá. No vayan a ir a coger aquí para Bogotá, no, esto no, es solo
no,
Boyacá.
Allá, sí, tranquilo, sí.
No vayan a joder ahora aquí. Bueno, hola, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Pues oiga, su merced, ¿cómo así que las ganancias de Ecopetrol para abajo su persona? O sea, recuerdo, don Gravielito, cuando uno podía medianamente comprarse por ahí unas accioncitas de Ecopetrol.
Hace 18 años que salieron a la venta al público las acciones de Ecopetrol y la gente literal para la época sacaba la plata...
¿Del colchón?
Debajo del colchón.
Sí, señor.
La platica ahorrada en efectivo a la gente la compraban en mercados, en bancos, las acciones de Ecopetrol. Y bueno, Villar, hoy
cifras.
Nuevo desastre de Ecopetrol. Pongámoslo como es.
Sí, lamentablemente, Gabriel, Patojita, son más de 270 mil los accionistas en este momento de Ecopetrol que están viendo reducidas sus ganancias por cuenta de una nueva caída consecutiva. Además, es el tercer trimestre que viene a la baja en materia de utilidades. Mire, un 46.4% caen las utilidades que reporta Ecopetrol de 1.8 billones de pesos entre abril y junio de este 2025, si usted lo compara con el del 2024. Pero además, el trimestre anterior cayeron las utilidades en un 33%. Y el periodo anterior también veíamos una caída de alrededor del 20%. Pues, por supuesto, hay un menor precio internacional del crudo, pero también los bloqueos, Gabriel, y las afectaciones que se presentan en los campos por temas, además, de orden público. las voladoras de los oleoductos, que por supuesto también tienen un impacto ahí. Nuevos impuestos, como por ejemplo lo que se dio en la coyuntura de la conmoción interior del Catatumbo, donde quedaron grabados unos impuestos allí para atender esa conmoción interior. Sin duda el tema de la inflación y por supuesto la producción diferida por los bloqueos indígenas también han afectado esas utilidades. Pero no es una situación nueva. Veníamos de una recuperación de Ecopetrol después de la pandemia del COVID-19, pero lamentablemente por situaciones internacionales, pero también por la política actual que tiene la administración desde el 2023, esa tendencia de la baja en las utilidades de Ecopetrol viene en esa tendencia, se ha mantenido, pues.
Bueno, señor, pues triste historia. ¿Cómo alegrarla? Mejor con esto, a ver si cambiamos la cara. ¿O la empeoramos? Un amiguito. A ver, amiguito.
Regresamos, Gabrito. Sí, señor. Llega el humor, la alegría, el tuétano, sí. El meollo, lo importante, sí. La estructura, okay. Lo básico. Sí. Cuando cae un crepúsculo, ¿cómo es el crepúsculo, Gabrielito?
No,
es un
pues, crepúsculo como grisáceo, grisáceo, ¿no? Oscurito.
Un grisáceo. Crepúsculo grisáceo. Sí. Gabrielito, tengo un consejo para los empleados que lo regaña el jefe. Sí, sí.
Nunca, no, nunca.
Cuando su jefe lo regañe, métale un lápiz labial al maletín. Vea, el jefe no vuelve a la empresa por ahí en 3 días.
¿Enterado?
No vuelve. Usted no lo vuelve a ver en 3 días al jefe. Es
muy gracioso.
Es de impacto este consejo, Gabrielito. Y si están indecisos, metan la calculadora a la nevera. Así tendrán todo fríamente calculado.
Esto es excelente.
Tenemos el malo y el bueno a esta hora, Gabrielito.
Eso.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Un amigo que le dice a otro, hermano, uno intentando ser romántico y la esposa no ayuda, hermano. ¿Qué pasó? Pues compré unas flores, las puse aquí atrás y le dije a mi esposa, amor, ¿qué tengo aquí detrás? Digo, las nalgas no colaboran.
Es el malo.
No, pero ese es el malo, Gabriel. Ese es el malo.
Es el malo.
Está bien. Dándole la clase al alumno y le dijo, a ver, respóndame, Osquita. Se llama, ay, qué Osquita.
No me digas.
¿Qué Luciérnaga incidencia?
Sí.
Sí, se llama Osquita. Le dijo, a ver, Osquita, David mató a David mató a te voy a ayudar. Hago. Te estoy ayudando. David mató a Goku.
Que le vaya bien, amiguito. Bueno, volvamos con la realidad y hablemos también de lo que está pasando en la frontera binacional o la próxima frontera binacional que tendremos. Presidente Maduro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Mira, primero que todo, buenas tardes y tardo para todos ustedes y ustedes. Comienzo saludando a mis tropas binacionales.
Sí.
Esas que no solo son de Venezuela y Colombia, sino de ambos países. Pues.
Sí. Es que queremos saber ese coqueteo que hay con el presidente Petro y tener ejército colombiano defendiendo a los venezolanos también. ¿Qué es lo que pasa?
Pero bueno, es que ahora las banderas de los dos países toman un gran significado, Gabriel.
A ver.
El amarillo por el oro, el azul por el cielito y por los mares, pues. Y el rojo por cómo se va a poner Trump con esta alianza.
Sí.
Solo quiero aclararle a los que se pueden confundir con los militares. Que estén tranquilos porque reconocerlo es fácil. Los militares nuestros están gorditos. Ahora sí, que se tengan nuestros enemigos, pero no solo nuestros enemigos, sino también nuestros adversarios.
Okay.
Porque una cosa es Maduro y Petro, y otra Nicolás y Gustavo, bueno. Y otra él y yo. La idea es que entre ambos países logremos una buena inteligencia militar.
Sí.
Nosotros ponemos lo militar y ustedes la inteligencia.
Bueno, eso sí, no tenemos la duda. Pero de nuevo, Orlando Villar, estamos hablando de otros temas. Cuando en Colombia hemos tenido una nueva masacre, cuando seguimos teniendo masacres, muertos, líderes asesinados, ¿de qué estamos hablando aquí para que ahora estemos pensando en un ejército binacional con Venezuela?
Sí, Gabriel, mire, durante este fin de semana se presentaron 3 masacres. Entre el fin de semana y hoy, la última, 3 personas en Cauca, en el municipio de Bolívar. Antes de esta, en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, en el fin de semana, la masacre, 45, 3 personas fueron asesinadas, y en Antioquia también durante el fin de semana, en el municipio de Santa Bárbara, 5 personas fueron masacradas. Esto además, Gabriel, de las constantes denuncias que hay de aquellos que firmaron la paz y que sí cumplieron, esos firmantes que dejaron las armas, que están en territorio, que hacían parte de proyectos productivos y que siguen siendo asesinados, junto a otros desplazados o confinados en su territorio, como es el departamento de Chocó, donde todavía el ELN decreta paros armados y no hay autoridad que valga porque tienen que cerrar sus negocios. Colombia está reclamando esto mientras el presidente Gustavo Petro abre la puerta a una posible cooperación que termina Maduro interpretando como una integración de fuerzas que constitucionalmente no es posible.
Pero venga, lo dijo muy claramente. Soy el presidente Gustavo Petro y soy el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y dejó entrever que habría un apoyo de las fuerzas militares de Colombia a los venezolanos o directamente al presidente Maduro en caso de que los Estados Unidos hicieran una intervención, como anunciaron ellos, que podría intervenir en países para buscar bloquear los envíos de droga a los Estados Unidos o los grandes carteles del narcotráfico. Entonces, presidente Gustavo Petro, tenemos que ordenar la casa, evitar las masacres primero. Mejor dicho, nos merecemos una tiradera de la luciérnaga. Así.
Llegó la tiradera de la luciérnaga. Sesión 82.
Mapache produciendo.
Ahora hablan de fuerza binacional, quieren manejar aquí esto como un platanal. Protejamos a Maduro de todo mal, pasando por encima del Congreso Nacional. Qué casualidad que ahora que 50 millones de verde dan por Maduro y sus malas acciones, Petro salga preocupado a unir las dos naciones para proteger al dictador de las presiones. ¿Será que ya no le basta con los bandidos, los guerrilleros y narcos que lo han protegido, mientras Maduro a su pueblo tiene oprimido? Quiere que lo defendamos de Estados Unidos. Maduro ya con nosotros se quiere proteger. Está asustado, está nervioso, no sabe qué hacer. Pero su amiguito Petro lo quiere defender. Para eso será el acuerdo binacional que van a hacer. Tristemente aquí el gobierno de la vida, defender su propia gente se le olvida. Los líderes sociales ven su causa perdida y a los firmantes de paz nadie los cuida. Masacrando diariamente el país se topa a esos mismos que Maduro en Venezuela ropa. Y mientras que de la violencia se llenó la copa, ¿será que para defenderlo por fin soltará a la tropa? La tiradera de la luciérnaga.
Sesión 82.
Ya tú sabes. Ya, ya, ya.
Y a esta hora, ¿qué hay en el radar de Villar?
Bueno, y en el radar tenemos hoy lo que está ocurriendo, Gabriel, en Casa de Nariño, pero además la presencia del presidente Gustavo Petro mañana en lo que será el funeral ya y la despedida de Miguel Uribe. El presidente sigue consultando con sus asesores, teniendo en cuenta el rechazo que se ha dado desde algunos sectores del Centro Democrático a lo que sería la presencia del presidente Gustavo Petro en esta ceremonia. Pues el presidente Gabriel hizo hoy un minuto de silencio, pero en este momento está consultando si podría ir, si no podría ir, qué tal sería visto esto, pero sobre todo, ¿qué impresión tendría la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, en este momento de país? Se va a designar, Gabriel, lo que nos dicen las fuentes de Casa de Nariño, al ministro del Interior, Armando Benedetti, que podría ir entonces en representación del Gobierno Nacional, y también irá la vicepresidenta Francia Márquez como ese símbolo de representación. Pero todavía no descarta el presidente Gustavo Petro. Presidente, es un momento de país, de nación. Usted es el presidente de todos los colombianos y en una ceremonia, en un acto de reconciliación, de paz y donde se ha pedido por parte de María Claudia Tarazona dejar los odios y hacer precisamente un acto que no politice este y esta ceremonia de despedida de Miguel Uribe, sería un mensaje muy grande que usted decidiera asistir a esta ceremonia y por fin pasar la página de esta violencia y este odio que se puede desatar a raíz de este asesinato. Piénselo, presidente.
Vámonos a México lindo y querido. México, hombre, con simpatías, ¿cómo le va de nuevo? México.
Qué lindo bigote que se me ve.
Sí, señor, sí, sí.
Pega más el de Maduro.
Sí, sí.
Está colgando.
Totalmente. Oye, ¿cómo te parece que le dice la esposa a su esposo, no?
¿Esposo de quién?
Entre ellos dos tenían 25 años de casados.
Ya. 25 años, Andrés Molón Sánchez. ¿Eso es bodas de qué?
25. Uy, esas bodas de plata. 25 años plata. Yo las tengo. No, esas son de...
¿Plata?
De plata, sí, señor.
Sí, claro, muy bien, porque... sí.
Estaba jugando con las de rosas, que son de 26, perdón, sí, perdón.
Claro. Cara de tragedia que salió.
Son de plata porque... Se llama de plata porque plata sí que le han sacado un 25 años. Es más, uno no se separa por todo lo que le ha metido a la relación, ¿no? Oye, ¿cómo te parece? Entonces estaba hablando y le dice ella, ¿qué estás haciendo? Él es ahí acostado, ¿no? Mirando sí. televisión. Y dice, no, mi amor, aquí viendo ESPN. Y esta mañana vi Bolonia-Inter. En la tarde me vi Milán-Juventus. Y ahorita estoy viendo Cagliari-Roma. ¿Y por qué? Dice, no, es que el médico me recomendó mucho calcio.
Muy bien. Bueno, bueno, mexicano. Volvamos con más noticias. Orlando Villar. Francia Márquez se desató en contra del presidente Gustavo Petro. Está incómoda definitivamente. Bueno, siempre ha estado incómoda en el gobierno. Pero en este momento ya soltó todas las palabras.
Sí, Gabriel, ya definitivamente la ruptura con el presidente Gustavo Petro es evidente. Ha entregado... la vicepresidenta, declaraciones a medios de comunicación, donde no solamente dice que se siente excluida, limitada, sino que vivió episodios dentro del gobierno nacional de discriminación en que no le permitieron además ejecutar su promesa, que era ese Ministerio de la Igualdad, dice ella, que luchó, que lo montó, que lo creó, pero que le empezaron a imponer condiciones como nombrar 5 viceministros, otros cargos allí, el nombramiento del actor porno y ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, que ella no estuvo de acuerdo y no lo quiso hacer, y ese fue casi que el punto de quiebre con la administración del presidente Gustavo Petro, pero nos enteramos de esas incomodidades ahora. Cuando resta un año de gobierno, cuando le han quitado a ella el Ministerio de la Igualdad, mientras lo tuvo, no dijo absolutamente nada, no hizo reparos, mientras dijo ella que vivía sabroso, que estaba utilizando su helicóptero y que de malas el resto de los colombianos, si no les gustaba, pues no se notaba molesta con la administración de Petro.
Venga, Alexa, la vicepresidenta debería renunciar cuando uno está así de aburrido en el trabajo, en el sitio. Es muy fácil desde fuera decirlo. No, pues si está aburrido, renuncie. Sí, ¿y qué?
Lo que pasa es que entendiendo la figura de vicepresidenta realmente está así en la Constitución. Es casi que un adorno estar la vicepresidenta,
pero ella no
sin
se está
ninguna acción sí, pero ella y ejecución de
no
nada.
No necesariamente se está quejando de eso, sino se está quejando es de cómo el presidente la está tratando.
Mire, a usted, voy a pensar como
viceministra.
Seguramente lo hace más de una, y lo haría de pronto yo. Me están pagando, yo vengo y cumplo un trabajo, sí. un horario, porque me tengo sabroso. Que ir.
Sí, o sea,
porque no está porque no le gusta el jefe y está inconforme.
Y me lo gané.
Pero bueno, si va a hablar mal del jefe, pues ese es el problema. Ah, entonces, bueno, si va a hablar mal del jefe, mejor.
El punto es que ella salió a hablar mal de jefe y el mal jefe. Del trabajo. Ese es el Exacto. punto en el que debería el renunciar, pero uno con helicóptero.
Sí,
uno
no.
con la casa que tiene. Uno con casa de vicepresidente. Es
sabroso. Pues,
va a renunciar.
No es sabroso.
Yo no sé. Pues,
y mientras tanto no crea que Songo Sorongo está en campaña disimuladita.
Bueno, está llamando la atención. Los aburridos, pero que tienen trabajo, mejor aquí en La Luciérnaga.
En ese punto, en el puente de asunto.
¡Gabriel!
Y líbranos de todo mal. Amén. A ver, ¿quién me dañó la oración? A ver, señores, estoy orando. A ver, día uno, los atiendo día uno porque tengo que ir a jugar golf. A ver, sálgase. Venga usted, a ver, venga, empiezo con usted. A ver, ¿pero en qué piensan? A ver, ¿qué pasó?
Jefe, voy a renunciar.
Ah, me parece bien. Me parece perfecto, señor. Pero recuerde, si quiere irse está bien, pero acuérdese que usted está pagando un crédito, señor. A usted verá.
No, 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 no. Pero es que voy a renunciar esa mi hora de almuerzo porque le tengo mucho amor a esta empresa.
Ay, no. No me haga reír. A ver, ya, chao. Siguiente. Vea que me están llamando. A ver... A ver, muelón, la columna, a ver.
Hola, jefe, ¿cómo está?
quería decirle que definitivamente no continúo más.
Pues está bien, señor. Si se quiere ir, váyase. Pero recuerde que tengo ahí cerquita un reemplazo suyo esperando.
No. O sea, que no voy a continuar más con la dieta, porque es que eso me está debilitando mucho y no me rendí bien mi trabajo para eso.
Ay, ya, a ver, ya. ¿En serio? O sea, me llama para eso. A ver, pero que pase el siguiente. Ay, Dios mío, o sea, ¿por qué los aguanto? Yo no entiendo. A ver, ¿qué pasó?
Hola, jefe, buenas, ¿cómo está?
Ajá.
Mire, es que yo estuve pensando muy bien en la hora del almuerzo y me di cuenta que me cansé de esta empresa definitivamente.
Sí, o sea, a ver, o sea, si usted se cansó, listo, de acuerdo, o sea, está bien, pero recuerde que pierde los beneficios.
No, jefe, quise decir que en el almuerzo me di cuenta que me cansé de estar comiendo pollo, la misma presa de pollo. Entonces, desde hoy.
Sí, desde hoy que. Pacté
traer mi propia presa de carne, mi carnita.
O sea, ¿en serio me hacen perder me hacen perder tiempo? A ver, ya, siga trabajando. Ya, tengo que ir a jugar golf. O sea, para eso me despertaron. O sea, pero no piensen. Ya, no piensen. A ver, vayan allá, a ver. O sea, pero. Piensan. O sea, a ver.
Hola, soy su vicepresidenta. Un saludo especial a los nadies y nidias. Esto solo nos deja una moraleja. Por más aburridos que estemos con el trabajo, toca aguantarse. Si algo no le gusta de su jefe, dígaselo, encárelo, háblelo, pónganse de acuerdo y haga lo que su jefe le diga. Y por último, recuerde que en cada empresa se hace todo lo que uno quiera obedecer. Los trabajos no son eternos, pero sí podemos vivir 4 años sabroso. Comamos callados, porque más vale helicóptero, hermano, que 100,000 volando.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Bueno, el tiempo vuela y el humor también está en la lucierna. Nos vamos yendo, simpatías. Póngase otra vez el billete.
¿Qué está pensando, señor director?
El billete, porque estamos hablando del billete. Bueno, señor, nos vamos a ver.
Le dice una señora al marido que estaba así, ¿no? Así ahí en la cama. Y dice, usted me tiene mamá con a toda hora en redes sociales, a toda hora con ese celular. Y el tipo sigue así. ¿Y es que no me va a decir nada? Dice, ya le mandé un WhatsApp.
Adiós, señores. Hasta aquí la Luciérnaga. Feliz tarde.